Conocé sobre artes plásticas, música, literatura, cine, fotografía, historias y mucho más a través de sus protagonistas. Bueno, continuamos aquí en la tarde de Radio Nacional AM860, FM93.5. También recuerden que nos pueden escuchar a través de internet en www.radionacional.com.ar. Y vamos a transitar ahora en esta parte del programa con una entrevista. Están aquí presentes Carolina Ávila, museóloga, y también Cecilia Serpa, que es educadora de museos, y nos van a ir contando, vamos a ir recorriendo un poco de lo que tiene que ver con la Asociación Identidad y todo el trabajo que vienen realizando desde hace muchísimo tiempo. Muy buenas tardes, Carolina, muy buenas tardes, Cecilia, y gracias por acercarse ambas a los estudios de Radio Nacional.
Muy buenas tardes, Marcelo, gracias por la invitación.
Muy buenas tardes y un saludo a toda la audiencia.
Bueno, Carolina, como la voz institucional de la asociación, primero para los oyentes que nos están acompañando, que están empezando a conocer y generar este lazo con Perito Moreno, contanos un poquito de la historia, resumida, si es que se puede, de Identidad.
Bueno, cómo no, sí, son muchos años de trabajo ya en la comunidad. Identidad surge allá por el año 2004, como una ONG, un grupo de vecinos que los reunía un interés común, un interés genuino, que tenía que ver con que Perito Moreno pudiera tener un museo. En aquel momento hablábamos de un museo. Cuando Identidad se conforma, yo estaba terminando el secundario, tenía que definir qué era lo que iba a seguir estudiando, y en función de todo ese trabajo que se estaba armando, decidí estudiar justamente museología. Así que vengo acompañando el proceso desde sus inicios, sí. Digamos. Sí. El objetivo principal de Identidad es que Perito Moreno y la región tengan un museo, ¿verdad? Ese fue lo principal. Con el correr de los años, ese proyecto se comienza a ampliar, digamos. Y hoy estamos hablando de dos museos de nueva planta. El primer proyecto de Identidad, como muchos saben, fue la restauración y la refuncionalización del Salón Iturrios, que fue el primer proyecto de Identidad, que en su momento la idea era poner instalar como el museo ahí. Luego, cuando comenzó todo el proceso de formación de la comisión y de la capacitación y de los cursos que se fueron haciendo en materia de museología, fueron tomando dimensión de lo que era el proyecto. Y bueno, claramente el salón quedaba chico para un museo como el que se pretendía. Siempre se aspiró a que sea un proyecto completo y funcional y con un montón de cosas dentro, ¿no? Entonces, bueno, el salón quedaba chico para eso. Se decide entonces su restauración y refuncionalización como cafetería boutique del museo, que hace un año más o menos se comenzó a construir detrás del predio del salón, que es el Museo Etnográfico Histórico, que es un museo de dos plantas. Que se está haciendo con fondos del BID a través del Ministerio de Cultura, de Turismo, perdón. Uh-huh. Así que bueno, es así como principalmente uno de los primeros proyectos. Luego surge en el año 2009 la posibilidad de avanzar con la construcción de otro museo que está justo enfrente, sobre calle Rivadavia, detrás del Banco Provincia. Y se trata ahí del Museo de Arqueología, justamente, ¿no? Entonces son dos museos que de alguna manera, en una línea cronológica, por decirlo de alguna manera, completan una mirada sobre la historia de la región desde los tiempos más remotos. Tiene que ver con la llegada de las primeras personas a las zonas en 9.300 años, todo lo que tiene que ver con Cueva de las Manos y la cuenca del río Pinturas. Eso es en un museo. Y en el otro, toda la cuestión etnográfica histórica, de conformación de Perito Moreno y de las comunidades de la región.
Sí,
así que un poco eso es la historia de los dos museos.
Sí, Identidad surge claramente con recuperar esta identidad,
sí, con recuperar
justamente
esa identidad.
La
sí,
identidad sí. De nuestra región, sí. Y mucho basado en lo que fue el tránsito de los pueblos originarios por nuestra región, y que esto sea un lugar para recibir y exponerlo también a quienes visitan.
Exactamente, o sea, detrás de la construcción de los museos viene aparejada toda todo ese despliegue de objetivos que tienen que ver con un museo, ¿verdad? Con la puesta en valor, la recuperación de la memoria, la historia, claramente de brindarla al público para que la conozca. Uh-huh. Tiene que ver con eso.
Bueno, Ceci, también en este sentido que estaba mencionando Carolina, se fueron abriendo diferentes caminos, diferentes posibilidades, que fue ampliando la visión claramente de identidad. Y en ese sentido va el trabajo que estás realizando vos como ludoeducadora, que quizás no estaba dentro de las visiones primeras, pero que encontraron su lugar.
No, te cuento que todo lo contrario.
Ah, mira.
Siendo uno de los pocos proyectos que desde cero tiene en cuenta el área lúdico-educativa dentro del proyecto, ¿sí? El espacio para los niños fue una necesidad desde el momento uno en el que se pensó el museo Carlos Gradín. Mi trabajo es gratificante porque trabajo desde el juego en la educación no formal con edades desde 3 años en adelante. La educación no formal es un lenguaje muy nuevo que se está hablando en lo que museología se trata, y te permite abarcar todos los temas desde lo educativo, pero manejando el lenguaje que usan los niños cotidianamente, que es el juego.
Mira, me llama poderosamente la atención eso de plantear a identidad como un proyecto de adultos, y dentro de ese proyecto de adultos esté justamente esta área ludoeducativa y encontrar herramientas para poder plasmar todo eso en los niños, que se lo apropien como algo de ellos también.
Sí. Es que para identidad, la visión de que el niño es el futuro cuidador y preservador del patrimonio estuvo desde el inicio. Uh-huh. Ellos son el futuro y quienes velarán porque el patrimonio, tanto el que compartimos con la humanidad como el patrimonio local, como las historias, como lo intangible, se queda a su cuidado, a su custodia. Uh-huh. Y así se vio desde siempre, desde mi identidad.
¿Y cómo lo han ido trabajando? ¿Qué herramientas han ido encontrando? ¿Han tenido diferentes prácticas? ¿Cómo es el trabajo que vienen realizando ustedes? ¿Cómo ha sido ese proceso?
Como proyecto empezamos un poco al revés, porque siendo proyecto ya estamos trabajando desde el área lúdico-educativa sin que esté el museo conformado abierto, propiamente, digamos, dicho, ¿no?
Inaugurado.
La particularidad del área lúdica que se puso en marcha gracias a que hace 2 años y medio más o menos atrás ganamos como proyecto el Premio Iberoamericano de Educación y Museos. Ese dinero nos permitió poner en marcha el área lúdica, segundo sector del museo habilitado y que recibe visitantes. Y la particularidad del área lúdica es que en su formato los soportes y los recursos son totalmente itinerantes. O sea que no solamente recibimos visitantes, pequeños visitantes al área, sino que vamos con el material al lugar en donde se nos requiere. Uh-huh. Es un trabajo de ida y vuelta, por suerte ya con muchas instituciones de nuestra localidad y de países vecinos también.
Uh-huh. Ustedes ya se han presentado, han hecho una gira también con este trabajo, se han presentado en Chile. ¿Cómo ha sido esa recorrida y esa experiencia?
Sí, esa itinerancia fue de la mano de Chulito. Uh-huh. Chulito es el personaje principal del área lúdico-educativa, que es un guanaquito de 9 años de edad, que a través de sus ojos contamos todo lo que sucede en el cañadón del río Pinturas y en la región. La colección Travesuras en la Patagonia consta de 6 libros en los que se tratan distintas temáticas que suceden y sucedieron en el cañadón, y habla todo sobre la flora y la fauna local. Impulsó el deseo de escribir algo porque nos encontramos con que había muy poca bibliografía infantil netamente patagónica. Así que qué mejor excusa para ponernos a trabajar que contar un poco con personajes nuestros, no muy propios. Uh-huh. Así que de la mano de Chulito y estos cuentos, estas travesuras en la Patagonia, es que fuimos con la itinerancia al país vecino, a Chile. Llegamos hasta Cochrane, pasando por Puerto Guadal, Bueno, una serie de localidades, de pueblitos continuos que nos permitieron trabajar dentro de las escuelas de esos lugares. Carolina desde talleres de salas identitarias, porque hay un gran deseo de empezar a armar esos espacios allá, algo que nosotros ya tenemos incorporado y que ellos recién están arrancando con el cuidado del patrimonio y la puesta en común, ¿no?, ante la comunidad primero de eso que tienen. Y con las travesuras en la Patagonia también estuvimos jugando con los chicos de Chile.
Uh-huh. Y acá en Perito, ¿cómo están trabajando?
Tenemos un lazo muy estrecho con las instituciones, tanto de nivel inicial como secundaria y primaria, Así que estamos trabajando fuertemente con lo que son las escuelas.
Uh-huh. Sí, como te contaba Ceci, un poco empezamos como al revés, ¿no? Empezamos, apenas se pudo armar el área y ponerla en funcionamiento, empezamos a trabajar en eso, a recibir visitas, a pensar ya en programas y proyectos con las escuelas, que se fueron dando de diferentes maneras, o sea, algunas motivadas o propuestas por nosotros, por el equipo, y otras, la mayoría, gratamente fue al revés, fue la escuela la que llegó a ese museo que todavía no está abierto y súper finalizado, pero que sin embargo está y que se sabe que trabaja y que hay mucho para hacer. Y muchas de esas propuestas han llegado desde la escuela.
Sí, una de las cosas que se ve mucho en sí, identidad es esa posibilidad de recibir.
Uh-huh. Sí, y tiene que ver también esto de incorporar la cuestión de la educación no formal, como me mencionaba Ceci, tiene que ver también con un cambio y una evolución que se ha dado en los últimos años en materia de museos, ¿no? Vos pensás que el museo como institución moderna es una cuestión reciente, pero digamos que cuando uno estudia museología, nos damos cuenta que el origen del museo es prácticamente viene de la mano con el hombre mismo, ¿no? Con ese deseo que el hombre siempre tuvo de coleccionar, de atesorar lo propio, sus objetos, sus tradiciones, sus culturas. Podemos encontrar prototipos o protomuseos que se le llaman en las historias más antiguas del hombre, ¿no? Y es una de las instituciones que ha ido evolucionando con ese hombre, con esa gente. Hoy el museo es una institución reconocida en todo el mundo, o sea, vos vas a cualquier lugar del mundo y cuando querés conocer acerca de la cultura y de las personas que viven en ese lugar, vas a un museo.
Uh-huh. Sí, también lo que el desarrollo que tienen ustedes en su trabajo, es que el museo contempla un área de investigación también, sí, que también, es también, una apuesta también importante para
sí,
nuestra
región. Sí, pasa que cuando comenzamos a ver la dimensión que iba a tener estos dos museos acá en Patagonia, donde hay tanto por hacer todavía, porque en Santa Cruz y en la Patagonia en general tenemos museos muy, muy importantes, pero hay tanto para hacer todavía. Entonces, siempre desde Identidad trabajamos con esa visión, con esa tratar de proyectar a futuro, ¿no? Y en función de eso fuimos pensando las diferentes áreas del museo. La cuestión de educación tiene que ver con que nosotros quisimos enfrentar el desafío de ir un poco más allá. Por lo general, en muchos museos la cuestión con los niños o el trabajo con las escuelas es más una cuestión recreativa que formativa. Sucede mucho tiempo, sucede muy, muy a menudo eso, que no es una política institucional la cuestión de la educación no formal. Bueno, en ese sentido nosotros intentamos ir un poco más allá y dijimos no, para nosotros la cuestión educativa es política de los dos museos y en base a eso comenzamos a trabajar de la misma manera que la parte de investigación, ¿no? Que ya venimos trabajando con diferentes institutos y universidades desde que se inauguró el área de laboratorio y de reservorio en el 2011, uh-huh. Que eso marcó un hito muy importante. Hay un antes y un después en la historia de la arqueología de la región a partir de la apertura de esos dos espacios, ¿no? Que tienen que ver con que los arqueólogos puedan hacer sus investigaciones en el campo y poder trabajar aquí en la localidad, tener el equipamiento, el espacio que ellos requieren para hacer su trabajo acá, y eso también trae enganchada muchas otras cosas que tienen que ver con que la comunidad pueda conocer el trabajo que los arqueólogos hacen, porque nos pasaba mucho que los arqueólogos pasaban por la localidad, se iban a sus trabajos de campo y no nos enterábamos, uh-huh, de quiénes éramos, no les conocíamos sus caras, no sabíamos qué hacían, dónde iba a parar el material que sacaban de las excavaciones acá. Entonces hubo todo un proceso de trabajo de años, de mucho esfuerzo, de poder tener esos espacios en el museo. Hoy los arqueólogos cuentan con el espacio para desarrollar sus investigaciones y un lugar de guarda, que es el reservorio, que está además autorizado como reservorio y reconocido por la Dirección de Patrimonio Cultural de la provincia como un espacio adecuado para el resguardo del material en materia de conservación y todo ese tipo de cosas.
Hacías mucha mención en esta cuestión de la educación y de la formación. Durante estos años han trabajado mucho en ese aspecto y muy pronto se viene un encuentro también nacional de formación de educadores de museo.
Sí, así
contanos un poquito de cómo es ese encuentro.
Bueno, este encuentro surge a partir de que el año pasado el equipo acá de Ceci y Viviana pudieron participar de el tercer encuentro de educadores de museo que se hizo en Altagracia. Y quiero que ella cuente un poco de su experiencia, porque fueron ellas a participar.
Bueno, ya habían ido distintos integrantes del equipo, Natalia Morrone y Viviana Ojeda, los dos anteriores, que uno se realizó en Mar del Plata y uno, el anterior, se realizó en Buenos Aires. Al tercero nos tocó ir junto con Viviana a representar a nuestro museo y a contar sobre el área educativa del Museo de Arqueología Carlos Gradín. Fue muy grato para nosotras descubrir que no solo estábamos trabajando y charlando y contando nuestra experiencia, nuestra poca experiencia, siendo solamente proyecto como museo, ante representantes no solo de a nivel país, sino que tiene mucha experiencia en el trabajo en museos. Sorprendió tanto y gustó tanto a nuestra propuesta que nos encontramos con esto, ¿no? Con la sorpresa de que se vieron deseosos de que seamos sede de este cuarto encuentro. Como verás, apenas son cuatro. Es una nueva línea de acción que recién se está tejiendo a nivel país, ¿no? Hablar esto del manejo de la educación no formal y el recurso lúdico como en lo primordial en la educación en los museos es algo, una línea muy nueva.
Sí, sí, en nuestro país fundamentalmente. O sea, recién a partir de estos tres encuentros que hubieron previos, ICOM, que es el organismo internacional de museos y sus comités en nuestro país, comienzan a hablar de la posibilidad de plantear la formación formal justamente del educador de museos. Ya se está hablando de comenzar a formar un perfil académico, cosa que para nosotros es súper valioso, porque bueno, la mayoría de los educadores de museos vienen de la educación informal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se forman a través de la experiencia propia.
Sí, qué importancia.
Que hoy se hable de que justamente está esta idea de profesionalizar. Es muy importante.
Sí, por eso, justamente, qué importancia tiene para nuestra localidad, ¿sí? Justamente dar los primeros pasos.
Exacto.
En ese sentido. Este encuentro se va a realizar del 12 al 13 de abril, todavía están trabajando en la etapa de planificación.
Sí, en realidad estamos ahora en etapa de lo que es inscripciones, hay dos modalidades para poder asistir. Una es a través de, bueno, la asistencia como oyente y a participar de las actividades que hay, y la otra es a través de ponencias. En las ponencias nosotros invitamos a los trabajadores de museos o de espacios culturales que de alguna manera tengan que ver con museos, a traernos una experiencia, a contarnos un proyecto, alguna vivencia, para también invitar a ver qué es lo que está sucediendo y qué es lo que estamos haciendo en estos temas, ¿no? Si bien es un encuentro nacional, porque lo organiza SECA y COM de acá de nuestro país, hemos recibido el interés de participar de gente de México, de Brasil, de Paraguay, de Chile viene gente también, así que
Ecuador.
Bueno, también viene una persona.
Para los que quieran obtener información, ¿a dónde tienen que comunicarse?
Hay un correo,
el correo. Cuarto encuentro de museos,
cuarto encuentro edumuseos. @gmail, y ahí pueden encontrar, o sea, pueden solicitar toda la información. Después hemos creado un evento en Facebook.
Sí, que nos pueden seguir a los que son amigos, los que no, también los invitamos a sumarse. Figuramos como asociación identidad y en el evento lo que vamos es posteando absolutamente todo lo que tiene que ver con las novedades y la logística del encuentro.
Bueno, les agradezco muchísimo, se nos acabó el tiempo, pero vamos a tener, por supuesto, otras oportunidades también para dialogar y seguir compartiendo más información y obviamente enfocarnos también en lo que va a ser este cuarto encuentro nacional de formación de educadores de museos.
Bueno, sí, más llegado a la fecha podemos venir con más información.
Dale, muchísimas gracias.